el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Es un gusto encontrarnos nuevamente por medio del programa El Maestro en Casa.
En esta semana séptima del libro Talamanca, conoceremos cómo se dio la organización política y administrativa en tiempos de la colonia.
Recuerde que en semanas atrás mencionamos la división de Costa Rica por provincias, cantones, distritos, entre otras. Bueno, tomemos como ejemplo los cantones.
Los habitantes de cada cantón de nuestro país, por ejemplo, decimos, los impuestos los pagamos a la municipalidad, o sea, en el edificio, porque el municipio lo conforman las personas que habitan en él y la parte territorial que geográficamente le compete.
Esta división por municipalidades es una herencia de los españoles, que en esa época se llamaban cabildos. Pero bueno, vamos a conocer más a fondo las medidas administrativas que se dieron durante la colonia.
Mire, José Ángel, no todas las instituciones operaban desde aquí en América. Algunas estuvieron ejerciendo el mando desde España, por ejemplo, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla.
El Consejo de Indias era el que tenía el máximo poder en el gobierno colonial. Le proponía al rey todos los nombramientos y se encargaba de hacer las leyes y las ejecutaba. Era una especie de tribunal que juzgaba a los funcionarios españoles.
Por otro lado, la Casa de Contratación de Sevilla era la encargada del comercio con América. José Ángel, ¿qué cree que hacían?
No necesitamos adivinarlo. Posiblemente donde el asunto era de ganancias, eran unos tremendos fiscalizadores, cobradores de impuestos, cuidaban que no se dieran robos, chorizos, como decimos los ticos.
Tiene razón, José Ángel. La Casa de Contratación de Sevilla minuciosamente velaba para que no se diera el tráfico mercantil. Cobraba un impuesto que se llamaba el Quinto Real. Además, controlaba los barcos y los pasajeros que venían de Europa hacia América y viceversa.
¡Qué curioso! Siempre ha existido en algunos seres humanos el deseo de hacer las cosas en forma ilegal, comercializar ilegalmente.
Ojalá que combatamos esas prácticas incorrectas. ¿Cuánta mercadería está decomisada en las aduanas por tráfico ilegal? Lo peor es que se embodegan y nadie hace uso de esta. Estaríamos mejor si cada uno paga lo que le corresponde con sus impuestos al gobierno, a las municipalidades, entre otras cosas.
Existían también las audiencias reales, que tenían la función de imponer los mandatos del rey, como una especie de tribunales de justicia.
Los virreinatos se crearon como una especie de representación del rey en tierras americanas. Al inicio de la colonia se crearon solamente dos, el de Nueva España en México y el Perú. Posteriormente se crearon los de Nueva Granada y Río de la Plata.
¿Qué poderes tenía el virrey, Flori?
Nada más imagíneselo, José Ángel. Es muy fácil de adivinar.
Tiene razón. Tenían cargos administrativos muy políticos y no me cabe la menor duda que hasta poder judicial para hacer cumplir las leyes.
Este virrey se sentía un poco rey en estas tierras, que hasta se daba el lujo de vivir en un palacio y también con corte de funcionarios.
Flori, usted sabe que los asuntos administrativos y políticos, hasta en la actualidad, van compuestos en cadena. Pero siempre hay un responsable al que se le rinde cuentas.
Pues claro. En caso de los gobernantes en la colonia, como alcaldes mayores y corregidores, estos eran funcionarios de carácter local, pero estaban subordinados al virrey, o sea, tenían que rendirle cuenta a él de sus funciones.
Cuando los gobernadores se encontraban en zonas retiradas, por algunos problemas de rebelión que dieran los indígenas, se les llamaba capitanes generales.
Al alcalde mayor, que era el que gobernaba ciudades de importancia, y el corregidor tenía al mando poblaciones menores o con ciudades donde tenían mayoría de habitantes indígenas.
Ahora conozcamos el cabildo o ayuntamiento. Hoy este organismo es la municipalidad. En ella podían participar los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en América.
Estos cabildos o ayuntamientos podían ser abiertos o cerrados. Los abiertos con participación del pueblo para consultas. Los cerrados era solo para los miembros representantes del cabildo.
Hoy es una de las instituciones que se mantiene, estructurada con algunas variantes. Por ejemplo, municipalidad es el edificio. El consejo municipal está conformado por regidores, propietarios y suplentes, síndicos propietarios y suplentes con la presencia del alcalde. Este tiene voz, pero no vota. Votan solamente los regidores propietarios. Flori, ¿cuál fue su experiencia como regidora municipal?
Bueno, pues yo fui regidora en el periodo 2002-2006. Esta es una experiencia para mí muy bonita, de mucho trabajo y compromiso con el pueblo. Hay que estar al día con las leyes. En realidad, en la actualidad, el que se involucra en esta función pública debe hacerlo con responsabilidad, pensando qué es lo mejor para las comunidades. A propósito, las reuniones del Consejo Municipal se llaman sesiones. Unas son cerradas y otras con audiencias donde participan los grupos o personas de la comunidad.
Volvamos a la Costa Rica colonial. La Costa Rica de la mezcla de entre españoles e indígenas.
Costa Rica no se escapó del Imperio Español. Costa Rica pertenecía al Virreinato de Nueva España y a la Capitanía General de Guatemala. En esa época no éramos un país, sino una provincia, pobre por cierto, con poco oro que ofrecerle a los españoles, sí una gran explotación de los recursos naturales.
Todas las tardes, al morir el día, tu vieja silueta me entristece, cuando miro tus muros destrozados por la ley de la naturaleza. En el siglo pasado tú naciste, con luz, amor y pleitesía, te cantaron las aves en el bosque y lloraron los ríos de alegría. Pero allá, en el monte lejano, el volcán, celoso de tu encanto, destruyó tu cimiento bendito, terminando con el templo de Cartago. Pienso acaso que Dios así lo quiso para darle más fe a su grandeza y dejarle a todos los cartagos esta reliquia de amor y de pureza. Hoy he vuelto a mirar esa reliquia, convertida en jardín lleno de flores. Son tus fieles capullos convertidos.
Parece que Cartago sigue siendo una ciudad de importancia para los costarricenses. Hoy es la meca de los costarricenses por ser la casa de la Reina de los Ángeles, muy visitada para su veneración.
Durante la colonia fue la capital de la provincia de Costa Rica. Cartago se fundó en el año 1564. En esta ciudad se concentró gran parte de la población costarricense.
También las autoridades españolas, la población mestiza y, lógicamente, la aborigen.
José Ángel, ¿cómo se va el tiempo? Ni se siente. Es hora de despedirnos y a usted, gracias por su atención.
Lo esperamos en nuestro próximo programa.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.